16:33, estamos con Inte Pomeráñez, ustedes la conocen, periodista de internacionales y de un montón de cosas más de la vida misma, que está con nosotros, le agradezco mucho su presencia. En realidad yo la vengo chantajeando hace mucho para que esté una vez por semana con nosotros y no quiere.
¿Por qué no quiere?
No sé, problema.
Porque llego a esta hora, por ejemplo.
Porque tiene problemas, es una mujer con problemas.
Dale. Con múltiples ocupaciones.
Con múltiples ocupaciones y la verdad, muy exitosa en todas esas ocupaciones. Los otros días en la entrega de los Oscars se contó un chiste que creo que pasó inadvertido porque me parece que lo deben haber traducido mal, pero que enseguida me acordé de vos cuando lo escuché, porque creo que tenía que ver con algo que habíamos hablado la vez pasada, la última vez que hablamos. Decía, qué raro que está el mundo, decían, que estamos haciendo una entrega de Oscars de películas en donde los negros salvan a la NASA y los blancos salvan al jazz. Está todo dado vuelta. Eso que hablábamos la última vez en el mundo, y que el mundo es mucho más raro de lo que era.
Sí, más imprevisible, y en donde además te hace quedar muy mal. Por ejemplo, a los que hacemos análisis te hace quedar muy mal. Hoy me tocó entrevistar, y mañana lo voy a también entrevistar en la televisión, hoy lo entrevistamos para Infobae TV con un colega, con Daniel Estico, a Alberto Padilla, el periodista de la, digamos que estaba en la CNN, periodista económico, tal vez lo recuerdan. Bueno, que publicó un libro que se llama El Continente Dormido, y en donde un capítulo, por ejemplo, se dedica a explicar por qué Trump no va a ser presidente. Entonces me contaba hoy eso, y yo le contaba que cuando yo publiqué mi primer libro, Catrina, el Imperio al Desnudo, lo publiqué en el año 2007, el huracán había sido en el 2005, yo hice como un pequeño ensayo, y ahí Barack Obama ya aparecía como una figura, porque como senador por Illinois y negro, había hablado y había usado alguna de esas frases del tipo, no sé, los negros ya estaban sumergidos en el sur de Estados Unidos antes del Katrina, y yo en un momento menciono y digo, cuando todavía en Estados Unidos no están preparados para que un negro ocupe la Casa Blanca, que al año siguiente... La historia.
Bueno, tu último libro fue cerrado justo antes de las elecciones.
Sí, ahí estuvimos más vivas.
Ahí dijeron, no sé.
Claro, ahí con Raquel San Martín, cuando entregamos en julio y el hombre ya era candidato, lo que nosotras decidimos es que Trump ya había ganado en un punto, entonces que merecía igual tener un espacio, y si vos lo lees, es un espacio abierto en donde solo se menciona que Trump hasta un año atrás en realidad era una figura de la revista de variedades, nada más.
Sigue siéndolo.
Sí, es un poquito más también, ¿no?
Pero tiene esa impronta.
Sí, tiene esa impronta y sigue teniendo además ese registro minuto a minuto, en donde lo que pasa es que es bastante más de riesgo, porque tomar decisiones políticas en función del minuto a minuto no es lo mismo que tomar, digamos, decisiones en lo que tiene que ver con la programación de un canal.
A largo plazo.
Ahora bien, en ese punto, ¿le está yendo bien? ¿Está haciendo lo que quiere? Porque están todo el tiempo renunciándole gente alrededor, los papelones saltan, digamos, parece que efectivamente no estaba preparado para esto, ¿no?
Digamos que lo que uno imaginaba con buena fe era que por más que el presidente decida hacer cosas, nunca en general un presidente puede hacer todo lo que quiere. Y en Estados Unidos, en donde el peso de las corporaciones es infinitamente más poderoso que en cualquier otro país, menos. Y en donde además funciona el sistema de controles, digamos, y de chequeos y balances. Entonces, lo que uno imaginaba era un poco lo que estamos viendo, aunque tal vez lo imaginábamos calmándose más en materia discursiva. Algo que no ocurre necesariamente, porque de pronto lo ves calmo en el primer discurso ante el Congreso.
Que todo el mundo se lo elogió, es la primera vez que lo elogiaron.
Bien,
parece un presidente. Era raro. El elogio era, parece un presidente.
Parece un presidente. También habíamos dicho lo mismo la noche que ganó, ¿te acordás? Que en la madrugada salió como a calmar a las bases, que si no ya se comían crudos a los chicos. Y entonces el hombre lo que tiene que tener en cuenta es que hay un montón de industrias y empresas que dependen de cualquier palabra que él diga. En ese sentido, también hablábamos hoy con Padilla y con otros colegas, digamos, lo que uno espera es que ese sistema de controles y de chequeos y balances siga funcionando. Él no es un hombre del Partido Republicano, lo que quiere decir que aunque el Congreso sea mayormente republicano, no significa que es mayormente trumpiano o trumpista, como querramos llamarle, en donde la pelea no la va a tener solo con los demócratas, la pelea la va a tener con los propios republicanos.
Esa va a ser, se supone, la gran pelea. El asunto de los únicos que le pueden poner freno, de hecho, los demócratas y los presentadores de televisión en general, los presentadores de talk show, están diciendo, están pidiendo a los republicanos que los frenen, ¿no? A ver, dicen, son ustedes nuestra última esperanza.
Claro.
¿Eso va a pasar? ¿El Partido Republicano se puede llegar a rebelar contra Trump?
Bueno, hay mucho de expresión de deseos en eso, y también pensemos que durante la campaña uno esperaba que los republicanos no lo dejaran llegar, es decir, que le encontraran un modo de oponer más interesante que el que le encontraron, porque si Trump ganó también es no solo... Primero ganó en la interna republicana, Osvaldo. O sea, no es que solo le ganó a Hillary de entrada. Primero le ganó a todos los candidatos malos que le opusieron dentro de la propia interna republicana.
Sí, en ese momento se decía, bueno, puede ganar la interna porque está cada vez más radicalizado, pero ese candidato tan radicalizado no le va a gustar a la generalidad del estadounidense.
Mucho menos le gustaba a Hillary Clinton y lo veíamos venir también. Es decir, los que no lo vieron venir no quisieron verlo, pero era tan claro que lo que estaba ocurriendo tenía que ver también con la debilidad de la candidata, que en este caso, en realidad, lo que uno tendría que hacer si es un profesional medianamente serio es simplemente decir, creo, me parece, no está el momento para certezas de ningún tipo, porque cualquier cosa que vaya a ocurrir, digamos, está en las manos de alguien que es absolutamente imprevisible y que así como cambió las reglas de una campaña política como nunca habíamos visto, está cambiando también las reglas, primero de lo que es el sistema político, después de lo que es el sistema económico en el mundo, porque si cumple con lo que prometió, está terminando con un orden que vino después de la Segunda Guerra. Por eso es difícil pensar que vaya a cumplir realmente con todas esas promesas, ¿no?
Porque además, una de esas promesas, esa de famosa de volver a las, que las empresas vuelvan a fabricar en Estados Unidos, que tanto le compró el público norteamericano, ¿no? Que por eso lo votaron, da la impresión de que lo que va a conseguir es también que aumenten los precios de esos productos hechos en Estados Unidos. La gracia de Estados Unidos es que compraba muy barato porque dependía de salarios baratos en México, en India.
Digo, ¿cómo van a hacer para vivir con lo suyo?
Claro.
Si hay montones de cosas que no pueden hacer, pero además hay algo del orden, digamos, como del sueño. Si yo te dijera, Osvaldo, ¿te gustaría volver a ser chiquito?
Sí, dale.
Y bueno, es lo mismo. Claro. O sea, vamos a volver a levantar las fábricas. ¿Qué fábricas? Esos productos no existen más. No es solo que no se hacen en Estados Unidos. Hay productos que ya no existen porque la reconversión tecnológica y los cambios científicos llevaron a que hoy el mundo es otro, completamente otro. Es verdad. Se necesita que haya trabajo. Es verdad que él promete también una revolución en infraestructura, que Estados Unidos, por otro lado, la precisa. Si eso ocurre, ahí sí va a haber puestos de trabajo. ¿Esos son todos los trabajos que quieren? No sé si son los trabajos que quieren todos los que lo votaron. Yo no estoy tan segura de eso.
En general, esos trabajos suelen hacer los inmigrantes.
Por eso. ¿Y qué inmigrantes lo van a hacer?
No, que no van a quedar.
Los que quieren echar.
Por eso. O sea, es bien complicado. Es bien complicado. Iremos viendo en los próximos meses cómo se desarrolla. Pero primero él tiene todo un año para poder terminar de armar ese gabinete y esos ministerios.
Pero esto que le viene pasando.
Por
de
eso que vos mencionabas.
Que le renuncian o que tienen que... Digo, se descubre que sus asesores se reunieron con el embajador ruso sin que lo dijeran. Digo, lo cual... Digo, se reunió con el embajador ruso, no es un delito, pero cuando antes en el Congreso dijeron, no, yo no me junté.
El problema es haber mentido más que la reunión en sí, porque podrían haber dicho, sí, estuvimos reunidos, pero por otra cosa, qué sé yo.
Pero esto fue lo que pasó, digamos, ¿no? Varios asesores de él diciendo, yo no me había juntado con los rusos, cuando hay una enorme sospecha de cuál es la relación de Trump con Putin, ¿no?
Sí, no, al mismo tiempo lo involucraron al vicepresidente, a Pence. Digamos que el hombre puso las manos en el fuego por un par de estos señores que vos mencionás. En realidad, no hay relación de Trump con Putin probada. Relación, lo que nosotros podríamos decir, se conocen, se vieron, que hayan hablado es posible, pero digo, no está probado que haya sido una relación.
¿Y el famoso video del PIS existe?
¿Cómo decirte? ¿Cómo decirte? Yo, por momentos uno tiene la sensación de que los rusos tienen material, con lo cual están...
Contemos de qué se trata, ¿no? Se dice que alguna vez que fue Trump a Rusia, a Moscú, se reunió con un grupo de prostitutas, digamos que una cosa habitual parece que en él, en hoteles de 28.000 estrellas, y tenía algunos gustos el señor. Digo, no sé si habrá alguien comiendo hasta ahora. Pero bueno, le gustaba que le hicieran pichín encima, digamos. Parecería que hay videos de eso grabados, digamos, que eso estaba preparado, que la inteligencia rusa le preparó unas cámaras y esto está grabado y que sería como algo así como un chantaje que le pueden hacer.
A mí, digamos, yo de los rusos lo puedo creer. Al mismo tiempo, me cuesta creer que todo esté pendiente de un video de este orden, digamos. Más bien pienso que hay otra clase de intereses en ese sentido. Y se me ocurre más pensar en afinidades selectivas de otro orden. O sea, me parece que cuando Trump trata de pensar en modelos, digamos, de líderes, Putin es un líder posible, como Erdogan en Turquía es otro líder posible. Son, digamos, liderazgos fuertes como aparentemente le gustan a Donald Trump. Y en ese sentido, al mismo tiempo, él también debe haber soñado con, bueno, y hagamos amigos a Estados Unidos con Rusia y saben que dominamos todo de pronto, ¿no? Terminemos con la pavada de la Guerra Fría y dominamos todo. Sin embargo, también pensar que Barack Obama se fue del gobierno echando a 35 diplomáticos rusos, porque uno tampoco ha visto pruebas concretas de la, digamos, de la injerencia de los rusos durante la campaña. Por ahora solo se está diciendo, bueno, que había hackers.
Pero hay filtraciones tanto del FBI como de la CIA, ¿no?
Por supuesto, y dicen los servicios de inteligencia que esas pruebas existen. Echar a 35 diplomáticos no los echas solo porque alguien viene y te cuenta.
No, claro.
O sea, si el otro tiene el pichín, en Estados Unidos tienen también material para decir, señores, ustedes de acá se van y no queremos tener nada que ver con ustedes.
Lo raro es también que esas instituciones de seguridad norteamericanas por primera vez estén filtrando esa información.
Digo, es rarísimo.
Significa que le están tendiendo una cama a Trump, que no lo quieren a Trump como jefe.
Están así, Osvaldo, que se está diciendo que en realidad no le están dando toda la información de inteligencia que en este momento están pudiendo tener, obtener. Es decir, no confían en él tanto como para ponerlo al tanto de todo. ¿Quién está al tanto de todo? No lo sé.
No confían en el presidente del país para que el presidente del país tenga la información sobre su país.
Bueno, lo que pasa es que es un hombre con una inestabilidad emocional impresionante. Decenas de psiquiatras firmaron una solicitada el otro día en el New York Times diciendo este hombre no puede tener, digamos, ser la persona que está capacitada para apretar el botón por el cual podríamos estallar todos. Es difícil. Es un hombre realmente que muestra cierta inestabilidad emocional. Pero bueno, lo votaron.
A mí del ranking de locos internacionales, de lo que me contabas la vez pasada, está Trump y está la señora de Corea del Sur.
Que ahora ya no la tenemos
no la
más.
Tenemos
tenemos
más.
O sea, vos decís en realidad la amiga de la
amiga,
presidenta.
Exacto. Contame, claro. Contame la historia. Hace
la amiga de la presidenta, que era amiga, digamos, desde que eran muy chicas.
Por la historia familiar.
Claro, recordemos que esta madrugada se supo que finalmente destituyeron a la presidenta Park en Corea del Sur. La presidenta Park es hija de Park el dictador. Ella fue elegida democráticamente. Pero ella es hija del dictador que fue asesinado, su madre también había sido asesinada, y ella tuvo una relación muy cercana con una familia que era amiga de sus padres, y entre ellas estaba una hija, más o menos de su edad, Cho, creo que es el nombre, que resultó muy influyente. Tan influyente resultó que iba por la vida diciendo, yo soy la amiga de Park, denme millones para, si quieren tal ley, si quieren tal cosa y demás. Y además se suponía que era quien estaba en los escritos, en los discursos y en la toma de decisiones.
O sea, la presidenta de Corea del Sur, hija del dictador asesinado, con su madre también asesinada, había sido cuidada por una familia que finalmente es la familia que se queda con todas las empresas de...
Algo así. Pero lo interesante es que el personaje de la amiga es una especie de López Rega de ella.
Claro.
Digamos, diríamos acá en la Argentina.
Y lo que... Porque ya que estamos, saquemos el tejido, digamos, empezamos a hacer crochet. Lo que estamos esperando es la relación amorosa entre las dos.
Claro, es que en algún momento pareó
un montón, ¿no? Eso.
Ahora, el paralelo con López Rega también se da porque había como una cosa, digamos, de magias negras y cosas rarísimas que se supone que en esa familia también circulaban y religiones muy... el esoterismo era como la gran religión dentro de esa familia. O sea, en Corea del Sur no están pasando en este momento un buen momento porque al mismo tiempo tienen serios problemas con China, que China les está devolviendo productos por una cuestión que tiene que ver con el escudo antimisiles que ellos supuestamente tienen, tienen colocado frente a China, digamos. Es un momento geopolítico complicado.
Además de todo esto, porque la figura de los chiflados que mandan el mundo es genial, tenemos al otro que parece que mató al hermano en un sketch de Tinelli,
sí,
¿no?
Sí, impresionante también. Estamos hablando de Corea del Norte y Kim Jong-un, que sí, mataron al hermano, dos mujeres que con veneno lo mataron, y que era originalmente el que iba, en realidad tendría que haberse quedado con el gobierno, era el delfín de los chinos, por decirlo así.
Claro.
Era el hombre elegido por los chinos, y eso no sucedió. Lo terminaron matando, y ahí está también el peligro de que en este momento Corea del Norte al mismo tiempo no tenga ninguna clase de control, porque si siguiera al menos bajo el control de los chinos, Estados Unidos se quedaría tranquilo. El problema es que en este momento Corea del Norte está librado a su destino, digamos, y nosotros también.
Recordemos, en el aeropuerto de Malasia,
sí,
¿no? estaba el hermano del dictador, vinieron dos mujeres y lo inyectaron, sí. Y una de ellas dijo, yo pensé que era una broma para la televisión.
Estaba Tinelli atrás también. Estaba ahí la cámara.
Es buenísimo. Ser coreano es genial. Del norte o del sur son geniales.
Sí. Digamos que te inoculen veneno no es solo, digamos, patrimonio de los norcoreanos, ¿no? Los rusos han sido grandes especialistas en matar con veneno. ¿Te acordás hace muchos años el paraguas envenenado con el que mataron a un espía cruzando un puente en Londres? El ex espía ruso que murió asesinado por polonio, que se supone que se lo pusieron en el té, polonio 210.
Quedó verde.
Perdiendo completamente, claro, primero perdió todo el pelo, después fue, digamos, adentro fue viendo dañado todos sus órganos, exactamente, Litvinenko, Alexander Litvinenko.
Uno mejor que otro.
Te gusta, ¿eh?
Me gusta. Y eso que ni siquiera llegamos a Medio Oriente.
Sí, qué problema.
No llegamos a África.
Claro, bueno, ves, claro, también uno puede encontrar en la política internacional y en las noticias del mundo distinto tipo de atractivos. El problema es cuando dependemos de esas cuestiones y cuando se pueden dar guerras por este tipo de cuestiones, ¿no? Y porque, digamos, en el caso de Corea del Norte, que los rusos y que China controlaran a Corea del Norte terminaba siendo un beneficio para el mundo.
Claro, era una tranquilidad del mundo.
En cambio, en este momento, realmente no sabemos a quién obedece y a quién responde Corea del Norte.
Y volviendo a Estados Unidos, no es casual que Trump, que subió prometiendo bajar el enorme gasto militar de Estados Unidos, lo multiplique sin ningún tipo de problema y que vuelva a hablar de guerra.
No solo vuelve a hablar de guerra, sino que, por ejemplo, después de cuestionar a Japón y demás, y en el caso de Corea lo mismo, decide mantener las bases, decide, como vos señalás, aumentar el gasto militar, decide seguir controlando aquello que puede llegar a ser el verdadero dolor de cabeza, por otra parte. En el caso de Corea del Norte, la verdad que lo que estaba ocurriendo, que era muy interesante, era que en Corea del Sur, por ejemplo, te señalaban que el capitalismo iba a llegar a Corea del Norte a través de las fronteras con China por el contrabando, porque lo que estaba ocurriendo es que las fronteras superporosas entre China y Corea del Norte lo que estaban llevando era poco a poco la cuestión del comercio, del libre comercio, y de esa manera ellos confiaban en que iba a llegar el capitalismo. En este momento que las relaciones con China están dificultosas, no sabemos realmente lo que puede llegar a pasar, porque además nadie sabe nada de lo que pasa ahí adentro.
Nadie sabe nada de lo que pasa ahí adentro. Eso es impresionante en un mundo donde
todos sabemos. Hay un par de documentos, ¿viste? Hay un documento, hay un documental interesante que se ve en Netflix, ahora no me acuerdo el nombre.
El de la política de...
El del español, el del español, que está muy bien.
Después, sobre Corea del Norte. El nombre es muy bueno, véanlo.
Muy bueno. Hay un libro que se llama Las dos caras de una misma Corea, que está escrito por dos periodistas argentinos. Uno escribe sobre un viaje a Corea del Sur y el otro sobre un viaje que hizo desde China a Corea del Norte. Se consigue en ebook, dos caras de la misma Corea, y el viaje a Corea del Norte es desopilante.
¿Se puede viajar a Corea del Norte?
Así como te estoy diciendo, desde China y como si fueras un turista común, y lo que hay son tours, pero en donde no te quedas solo más que para ir al baño y no sé. Y tengo mis dudas, creo que igual te ven.
Sí, seguro que te ven. Voy a hacer una pregunta de absoluto ignorante. ¿Argentina tiene algún tipo de relación con Corea del Norte?
No.
No tenemos ningún tipo de relación.
No.
Sí con Corea del Sur.
Sí, claro, por supuesto.
Pero con Corea del Norte nada.
No.
¿Con qué otro país no tenemos relación?
No sé.
Ay, mira cómo te agarré.
Sí, pero no estoy tan segura de que
tengamos otro país.
No, te diría que al contrario, tenemos relaciones con con naciones que no son reconocidas como países, como Palestina, por ejemplo.
Claro.
Pero no lo sé. No. Habría que preguntarle más a un especialista por ahí en política exterior.
Sí,
los que conocen bien.
Pero, digamos, no tenemos relación con Corea del Norte.
Es que no entras libremente tampoco a Corea del Norte, no. Vengo a poner una embajada.
Hola, ¿qué tal? Yo vengo de Argentina. Maradona, digo, Messi.
Claro. No sé. Se especula con un encuentro entre Trump y Kim.
Qué lindo, es como la película de la entrevista.
¿Te imaginas?
¿Vieron la película de la entrevista, la de la broma de...
Belleza.
Belleza de película, con Jane Franco. Hay una pregunta para Indy, ¿no?
Mensajito, sí, que llegan. Ángel de San Justo dice una pregunta para Indy, por favor.
Soy de San Justo, decirle.
Ah, bueno, mira.
Entonces cuando vas al barrio se lo pregunta
allá. Se lo pregunte allá en el supermercado. ¿Puede hablar y explicar el fenómeno del grupo Ejército de Liberación que actúa en Paraguay? Gracias, saludos, Ángel.
No, en realidad es muy difícil de precisar exactamente.
Bueno, vuelve en marzo.
No, porque algunos de pronto, por ejemplo... En realidad llegaron a decir que estaban también entrenados por la FARC, no queda demasiado claro qué es lo que hacen, porque en realidad cuando se los conoce también a través de secuestros, de incluso de civiles y demás. Es súper complejo el fenómeno de ese ejército, digamos, de esa guerrilla, que es una guerrilla extrañísima y extemporánea, ¿no? En claro. Sudamérica. Rarísimo, muy rarísimo. Pero la verdad que no soy especialista.
Es la única guerrilla que queda en Sudamérica?
Y si pensamos en lo de que en Colombia en este momento terminó lo de las FARC, que está terminando y están en conversaciones con el ELN, y diría que en Sudamérica no hay, salvo esto de Paraguay. Depende también a qué llamamos, ¿no? Uh-huh. Comandos y todo eso, porque si de pronto dijéramos los que aparecen en Chile cada tanto por la cuestión mapuche, ¿no? Que aparecen, uh-huh. hay algún tipo de hechos de esta, digamos, que podríamos llamar de terrorismo de bajo intensidad. De baja intensidad. Uh-huh. Pero después no, ya no es momento, ¿no?
No, parecería anacrónico, como vos bien dijiste, con respecto a lo que pasaba en Paraguay. Sí. Es impresionante hablar con Inde, porque de tema que sea te podés hablar 3 horas. Yo adoro hablar contigo.
No, Ambilu, en realidad lo que me gusta también es decir que lo que no sé, no sé.
No, sí, bueno, que está bueno porque eso nos deja muy claro que lo que decís es porque lo sabés. Lo que decís es lo que sabés. ¿Cómo ves los procesos que se están dando ahora? Y ya para terminar, esto es re sencillo, te lo digo re a sencillo, ver, en 30 segundos. ¿Cómo ves el proceso que están dando en Latinoamérica ahora?
Uy.
30 segundos.
Rarísimo, porque por un lado tenemos lo que son los procesos internos, y por otro lado lo que tiene que ver con aquello de lo que dependemos del resto. Uh-huh. Si uno piensa que empezó a haber en algunos de nuestros países, incluida la Argentina, gobiernos que apuntaban a una mayor liberalización de la economía y con uh-huh. mayores vínculos comerciales con el resto del mundo, en un momento en donde Estados Unidos se cierra y en donde la Unión Europea está temblequeando y en donde Europa está temblequeando por lo que podrían llegar a ser próximos gobiernos en la misma, digamos, dirección, uno ahí dice, bueno, pero ¿qué puede pasar con nosotros, digamos? Uh-huh. Cuando queríamos vivir con lo nuestro, podíamos hacer acuerdos de libre comercio y no los hacíamos.
Y ahora que queremos abrirnos,
el mundo se cierra. Entonces, en ese sentido, se hace como un poco complicado, se hace uh-huh. un poco difícil. Lo que sigue quedando claro es que hay como una dificultad. Hablamos mucho de unión latinoamericana o de unión sudamericana, pero sigue habiendo dificultades para el libre comercio, incluso entre nuestros países.
Incluso entre países como Brasil y Argentina.
Exactamente. Bueno, Brasil es un país que está complicado, ¿eh? Complicado. Si nosotros estamos complicados, uh-huh. Brasil está muy complicado. Y lo que empieza a ocurrir es que empresas que son como pulmones de los países están completamente trabadas por la cuestión de la corrupción y de las investigaciones, como el caso de Odebrecht, digamos, con todo lo que tiene que ver con PDVSA en Venezuela, digamos. Tenemos complicaciones múltiples que tienen que ver con los precios bajos de las commodities y que tienen que ver con las investigaciones por corrupción, y en donde está todo absolutamente frenado. Las inversiones están frenadas. ¿A dónde van a ir lo que uno llama el reino de las inversiones? ¿Dónde van a ir? No lo sabemos. Uh-huh. No tenemos la menor idea.
¿Y
por qué van a venir? ¿Qué sé yo?
Bueno, por lo que decías, no es más sencillo que vengan acá que a Brasil.
¿Sí?
No sé, digo porque lo decías del quilombo institucional
¿sí?
de Brasil.
Sí, pero se tomaron todos la costumbre también de esperar a ver qué pasa con las elecciones. Entonces, si los propios empresarios en la Argentina no confían en el gobierno de los empresarios... Porque lo que tengo que pensar es que en la Argentina estamos teniendo en este momento esa situación. Digamos, los empresarios argentinos no confían en el gobierno
de los empresarios.
Sí. Entonces, ¿por qué van a confiar?
Porque se ve que se conocen.
¿Será?
Se ve que No, ¿cómo voy a confiar en un empresario? Dice el empresario conoce a sí mismo.
¿Y qué sé yo si dura? Esperemos a octubre. Y mira si esto no dura.
¿Yo sabes qué haría? Mm. Le preguntaría a Romina Mangel, que ella sabe todo.
Ella sabe todo.
Yo estoy espantada con él. Qué suerte que está Inde. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Qué suerte que hay gente seria finalmente en este programa. Ayer me fui espantada. A ver si te animás a decir adelante de Inde lo que dijiste ayer.
La lucha empieza en la cachucha. Otra vez, lo tengo que decir, pero...
Ah. ¿Vos escuchaste?
No me parece lo peor que escuché.
No dijo, no me parece lo peor que escuché. Yo me fui a casa y dije, ¿esto pasó? ¿Esto pasó realmente? Así me
Esto pasó a las 5:01 en
bueno,
tu programa.
Y vuelve a pasar porque lo pedimos, ¿ves?
Esto pasó
te encantó, Ron,
a las 5:01. Guarda que Inde también es así de ese quilombo, ¿eh? Guarda que Inde, no sé si la leíste esta semana también, con la mujer.
Opa,
esta, con...
Oh, la mujer, sí, que la no mujer. Pensamos todas igual.
Chicos,
estamos...
quiero decir que termino esta semana con 3 mujeres en la mesa.
Mejor imposible.
Y lo que es peor, son lindas e inteligentes. Y allá está Carla Ruiz, que es la cuarta encima. Así que es demasiado.
Yo estás rodeado,
estoy
guarda.
Rodeado, me voy a hacer gay en cualquier momento. Bueno, Inde, ha sido una alegría que estés con nosotros.
Muchas gracias. Me encanta venir. Lamento haber llegado tarde.
¿Vos sabés las ganas que tengo que vengas una vez por semana?
Pero voy a llegar tarde.
Ahora te lo voy a decir en público, porque de verdad te lo dije en privado mucho. ¿Sabés cómo le rompí las pelotas a esta señora?
¿Y no la conseguiste?
No, me dijo
bueno,
que...
Bueno, no habrá sido por el lugar indicado.
¿Y qué debería hacer?
No sé, como primera apreciación te digo eso.
Vos que también sos una periodista seria y linda e inteligente.
A veces, sí.
¿Qué debería haber hecho yo para que Inde pudiera venir una vez por semana a este programa?
No lo que hiciste, claramente.
Está bien, eso ya sé,
no,
pero
dame
una mano.
Llego tarde, bueno, no importa, podemos acomodarlo, con tal de tenerte, la verdad que podríamos buscar esa parte se la dije.
Venirle sí. Que estés más cómoda, el horario que puedas, por teléfono.
No, eso no lo dije.
¡Ah!
No. Chicos, bueno, chicas.
No es lo mismo.
Por teléfono, bueno. Una señora como esta.
No, pero no es lo mismo.
Por favor, no es lo mismo.
Obvio que no, pero bueno, hay que poner
igual,
todas las
igual
cartas
tampoco tiene tantas ganas, perdón, ¿no? Pero no tiene tantas ganas.
Sí, a mí lo que me pareció.
No sé, te pareció bien.
¿Yo?
Sí.
No es así.
Está justo, muriendo de ganas.
Justo arrancaba un trabajo nuevo.
Sí, si hubiera estado muriendo de ganas, venía. Bueno, gracias,
no,
Inde, por
gracias
haber venido.
A ustedes,
ha sido un placer que estés acá, como siempre. A ustedes ha sido un placer compartir esta semana con todos ustedes, como de costumbre. Los dejo con Romina Mangel. Que sábados a la mañana baila en bombacha en su casa.
Y musculosa, bombacha y musculosa.
Ay, Dios. Un beso grande.